Muy bien. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, veros aquí. Volver, por favor, a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a orar una vez más antes de empezar. Bien. Padre amado, te damos tantas gracias por tus bendiciones. Gracias por traernos aquí. Gracias por tu palabra. Y por todo lo que has hecho por nosotros. Te pido que nos ayudes esta tarde, que nos bendigas, que nos ayudes a aprender, que me ayudes a mí, Señor, a comunicar claramente. Padre amado, te pedimos que esta tarde sea todo para tu honra y gloria. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Un segundo, a ver si puedo encontrar yo. Primero de Timoteo. Bien, vamos a empezar. Bueno, leímos empezando en el versículo 6 y ahí quiero empezar, o ahí vamos a empezar con el texto. Pero antes, ya conocemos el libro de Timoteo, lo escribió Pablo, ¿verdad? Pablo lo escribió a Timoteo, que era un hijo de él en el Señor. Pablo le había traído a Timoteo al Señor y le estaba dando consejos en cómo ser líder espiritual, consejos en la vida espiritual, y los libros de Primera y Segunda de Timoteo están llenos de consejos para este hombre, y por lo tanto son libros muy prácticos, desde luego, porque Pablo está describiendo la vida de un cristiano. Habla mucho para un pastor y un líder, uno que va a ser líder espiritual. Todos nosotros deberíamos estar con ganas, con ansia de ser líderes espirituales, de discipular a los demás. Así que es un libro, desde luego, muy, muy práctico para todos nosotros. Bien, justo antes de nuestro pasaje, en capítulo 6, en el versículo 3 hasta el 5, Pablo habla de falsos maestros. Muy a menudo en las cartas de Pablo, Pablo se refiere a seguramente un grupo específico de personas que estaban causando problemas en una iglesia, o en este caso pues en la vida de Timoteo. Habla acerca de personas y muchas veces no sabemos muchos detalles acerca de estas personas. No sabemos lo que enseñaban ellos, no sabemos la doctrina falsa que era, menos que por alguna cosita que nos diga Pablo acerca de ellos. Pablo estaba escribiendo a Timoteo, y Timoteo conocía muy bien de quién estaba hablando. Pero nosotros pues tenemos que intentar mirar, encontrar de la palabra de Dios quiénes eran estas personas. En el versículo 3 dice Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Pablo está hablando seguramente de un grupo específico de personas, gente con las cuales se relacionaba Timoteo. Y estos maestros falsos nos dice tres cosas malos, o tres cosas que hacían estos hombres. Bien, primero, le contradecían a Pablo. En el versículo 3 dice: estos están enseñando otra cosa. Pablo le había enseñado a Timoteo, y estas personas estaban intentando promover alguna otra doctrina. No sabemos necesariamente lo que era, pero le estaban contradiciendo a Pablo. Pablo era podría ser como el pastor de Timoteo. Pablo le había traído al Señor, era su padre espiritual. Y habían venido y vinieron hombres que estaban intentando enseñar otra doctrina. Contradecían a Pablo o su líder espiritual, le contradecían a Jesucristo, dice, que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo más básico que encontramos en las palabras de Jesús en los evangelios lo estaban negando, contradiciendo. Jesús habló. Algunas de las cosas que dijo Jesús fueron bastante chocantes o bastante fuertes. En el Sermón del Monte, Jesús dijo que, ¿os acordáis? En el Antiguo Testamento, en la ley, os dice que no matarás, pero yo os digo que el que se enfada con su hermano es como si le está matando. Jesús hizo muchas enseñanzas y algunas de esas eran bastante fuertes. Y estas personas, los falsos maestros del día de Timoteo, estaban contradiciendo lo que decía Jesús. Obviamente, eso les hacía falsos maestros. Bien. Y por último, contradecían, dice, y la doctrina que es conforme a la piedad. Contradecían la doctrina, lo que se había enseñado en la iglesia, entre los apóstoles y los pastores de allí, estaban contradiciendo lo que era doctrina, no necesariamente palabras específicas de Jesús o de un apóstol, sino que la doctrina práctica de cómo vivir la vida del día a día en la iglesia. Mi abuelo Israel, cuando se predica, muchas veces se habla de doctrinas y cosas prácticas de cómo vivir la vida, bien, enseñanzas del bien y del mal para el día de hoy, que no están necesariamente en la Biblia, no están no están palabra por palabra en la Biblia. La Biblia nunca habla, por ejemplo, del fumar. O de cosas de hoy en día. Esta mañana estuvimos hablando de cómo aplicar la idea de no encontrar un trabajo en un sitio de hoy en día, del siglo XXI, donde no deberíamos estar trabajando como creyentes. Jesús no habla de todos los detalles de nuestra vida hoy en día, porque han ido cambiando, pero Jesús nos da principios de las cuales sacamos doctrina práctica y sana para vivir la vida. Por eso, pues, aquí se enseñan cosas prácticas, ¿bien? En cuanto a lo que es sano, lo que no es sano. Así que estos hombres, los falsos maestros, estaban contradiciendo la doctrina acerca de la vida práctica del día en día, lo que habían enseñado los apóstoles y Jesús, desde luego, pero lo que se había ido sacando de la vida, de la Biblia, aplicando al día a día. Y dice el versículo 4, están envanecidos, están completamente metidos en su propio camino, en su propio modo de vivir. Se han convencido ya a sí mismos, están viviendo de una forma que está en contra de lo que le mandaba Pablo, de lo que enseñaba la Biblia. Estaban en contra de la sana doctrina. Y Pablo le advierte a Timoteo, o sea, cómo debe responder a estas personas. Dice simplemente, apártate de ellos. Versículo 5 al final, dice, todas estas personas al final, apártate de los tales. Todo lo que digan. Timoteo era pastor y en su caso tenía que apartarlos de la iglesia, del que estaba cuidando él. Él tenía que tener mucho cuidado con los que enseñaban alguna doctrina falsa, igual contradiciendo claramente a Jesús o a Pablo, a lo que estaba en la Biblia, o contradiciendo lo que era sana doctrina que se podía entender de lo que enseñó Jesús. Pero estaban contradiciendo, metiendo problemas, y estaban en contra de la doctrina de la Biblia. Así que le mandó a Timoteo, apártate de estas personas, son peligrosas. Bien, por eso, esto es una gran parte de la razón porque nosotros no hacemos, no pasamos tiempo con muchas otras iglesias, ¿verdad? Mi abuelo y Israel han estado hablando de reunión en Irún de todas las iglesias diferentes, que muchos hablan de la Biblia, dicen enseñar la Biblia y enseñan alguna verdad que se pueda encontrar en la Biblia, pero entre la verdad hay mucho error, hay mucha mentira, mucha falsedad, y es por esto, o sea, es por rechazar lo que dice algo de la Biblia que nosotros nos apartamos de ellos. No es que sean, no es que sean degenerados, malas personas del todo, necesariamente. Simplemente están enseñando cosas que no se encuentran en la Biblia, que contradicen la palabra de Dios. Muchos se llaman cristianos, muchos dicen que siguen la Biblia, pero con su vida o con su enseñanza lo contradicen. Y Pablo le manda a Timoteo que tenga mucho cuidado con lo que están enseñando. Entonces, bien, había un problema fundamental con todos estos maestros falsos. Y el problema era, se encuentra ahí en el versículo 5, estos tomaban la piedad como fuente de ganancia. Dicen, la piedad que es... la relación con Dios más o menos es la idea de llegar a ser como Cristo, de hacer cosas buenas, vivir como el Señor Jesucristo. Y estas personas estaban haciendo su versión de la piedad, bien, pero lo estaban haciendo por un motivo equivocado, por ganancia. En el caso de Timoteo parece que estas personas estaban recibiendo dinero de alguna forma, enseñando su doctrina falsa, enseñando lo que enseñaban, estaban sacando algún provecho de ello. Y no nos da detalles la palabra de Dios, pero pasa mucho de eso hoy en día. Si enciendes la tele y ves, hay mucho de la idea de uno que aparenta ser cristiano, habla de la Biblia, incluso dice algunas cosas buenas, pero detrás de todo lo que está haciendo está el dinero. Y miras la vida de esa persona y tiene un chalet enorme en las montañas o varios, vive la vida de lujo, y todo lo que está haciendo es simplemente una forma de alcanzar su meta verdadera, que es ganancia personal, sea dinero, fama, puede ser de muchas cosas, pero detrás de su motivación por hacer algo que en la superficie parece algo bueno, su motivación es la ganancia personal. Eso fue el problema fundamental de estos líderes falsos, los maestros falsos. Muchas veces los grandes personajes cristianos de hoy en día, y desde luego no digo todos, pero muchas veces los grandes personajes son de algún... algún grado son hipócritas. Están enseñando una cosa, intentando, o sea, diciendo vivir de una forma, diciendo seguirle a Jesús, enseñar la palabra de Dios y todo, pero su vida personal es otra cosa completamente. Y por eso pasa tantas veces que una persona muy famosa, un pastor, un predicador muy famoso de la tele o lo que sea, termina destruyendo su vida de alguna forma y todos se sorprenden porque este parecía ser un cristiano. No, la verdad es que él estaba toda su motivación era personal, todo era una fachada. Y estaba obrando por motivo personal. Hace daño al nombre de Cristo, porque no está motivado por la gloria de Dios, sino su propia ganancia. Así que si tú te encuentras con un cristiano, o conoces a un cristiano, o ves a un cristiano que se preocupa muchísimo por el dinero, eso es una alerta muy grande, porque una persona que esté siguiendo el dinero, que le importe muchísimo el dinero, esa persona no le está siguiendo a Dios. Y lo digo, suena muy fuerte, pero lo digo citándole al Señor Jesucristo. ¿Os acordáis? No vamos a ir ahí, pero Mateo 6:24 dice que no se puede servir a dos maestros. ¿Os acordáis? No se puede servir, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. No se puede buscar las dos cosas. Así que cuando veas a alguien que tiene mucho, va tras el dinero, que el dinero es prioridad en su Biblia, en su vida, puedes saber que esa persona no le está siguiendo a Dios, o le está siguiendo de una forma muy secundaria que al final no vale, porque solo puedes tener un maestro de los dos. Lo crítico de esto, todo lo que viene antes de nuestro pasaje, lo que leímos hoy, lo crítico para sacar acerca de estos maestros falsos es que estaban siendo piadosos. Parecían buenas personas, parecían religiosos, parecían seguir a Dios. Todo era por motivo personal. Lo hacían por ganancia propia. Es muy popular hoy en día el mensaje de que cuando tú le sirves a Dios, Él te va a bendecir y te va a dar una vida fácil. Bien, eso se predica en muchos sitios. Y eso es algo que va completamente en contra de lo que dice la Biblia. Dios sí bendice, pero nunca promete una vida fácil al cristiano. Cuando hace promesas, promete más que nada dificultad. Por lo menos en la vida terrenal, promete, dice, llevar la cruz un cristiano. Dios no promete una vida fácil, pero hoy en día es muy común. Lo que decía, seguir, predicar el mensaje de seguir a Dios, porque Él te va a hacer la vida fácil, te va a dar dinero, te va a dejar comprar esta casa que quieres, bien, lo que sea. La idea de ser religioso o piadoso por ganancia. Bien, empezamos ya en el versículo 6. En el versículo 6, Pablo dice, todo eso lo hacen por ganancia. Bien, pero la piedad verdadera es otra cosa, dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Aquí está dando la vuelta a lo que hacían los maestros falsos. Estos buscaban la piedad, supuestamente, buscaban la piedad por encontrar ganancia, porque querían encontrar otra cosa a través de ella. Pero Pablo les dice, la piedad no es por alcanzar ganancia de alguna forma. La piedad en sí es ganancia. La piedad es lo más importante, es lo más lo máximo que podemos buscar y alcanzar. La piedad, como dije, bien, el ser como Cristo, el cultivar una relación con el Señor Jesucristo. Así que en el versículo 7 o después del 6, Pablo después da tres motivos porque la ganancia es, porque la piedad es ganancia. Dice, la piedad con contentamiento es gran ganancia. Bien, versículo 7, el número 1, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nosotros cuando nacimos no tuvimos nada. Cuando nos muramos, no vamos a llegar no vamos a llevar nada con nosotros al morir. ¿Os acordáis de los faraones? Cuando los faraones de Egipto, ¿cómo les enterraban? Con riquezas tremendas, porque supuestamente esos faraones iban a llevar consigo las riquezas al próximo mundo. Pero hoy en día abres la tumba, las que no han sido robadas ya, y ahí está todavía toda su riqueza. Bien, no lo han llevado con ellos. No hay forma de llevar nada contigo cuando te mueras. Y Pablo dice, pues teniendo eso en mente, ¿por qué vamos nosotros a dedicarnos a amontonar ganancia en la tierra? ¿Por qué vamos a ir a por dinero o posesiones o cualquier cosa? Si al final no vamos a poder llevarlo con nosotros. Todos habéis jugado el juego de Monopoly, ¿verdad? Monopoly. Bien, mira, es parecido. Tú imagínate, tú pasas unas dos horas igual jugando un partido de Monopoly. Y durante ese partido, ¿cuál es la idea del Monopoly? Es acumular todo el dinero que puedas, y el que acumula más al final, pues gana. Eso es todo el fin de ese juego. Pero ese juego dura una hora o dos, y todo lo que has ganado ahí en el juego, ¿de qué sirve? Bien, no traduce nada a la vida real. Es simple, es algo temporal, no vale en el sentido duradero, no vale para nada. Y de la misma forma, dice, nuestra vida aquí, tenemos un plazo muy corto de vida. Vamos a pasarlo intentando amontonar todo lo que podamos amontonar durante esta vida, porque al fin y al cabo vamos a morir. Después viene la eternidad, que es la vida o la muerte verdadera. Y todo lo que hayamos acumulado aquí no tiene nada que ver con el futuro, no traduce. Es como dinero de Monopoly. Al fin y al cabo es pérdida de tiempo, todo ese tiempo que has pasado acumulando. Es la misma cosa. No podemos llevar nada con nosotros después de morir. y dices, pues yo quiero acumular mucho para que cuando me cuando muera, pues tenga heredad para dar a mis hijos o para dar a otra persona. Bueno, es el mismo caso con ellos, ¿bien? Ellos también van a llegar hasta un punto, van a morir y no van a poder llevarlo tampoco, y ahí, así sigue. Y al final es un ciclo que no termina, no saca ningún provecho. Así que esta vida es pérdida de tiempo por completo. Tener como meta ganancia, amontonar cosas físicas, porque no valen para nada en la eternidad. Nosotros vivimos en un puntito, 60, 70, 80 años de vida, comparado con la eternidad. Y vamos a pasar este tiempo muy cortito intentando acumular algo que los euros que tengas en el banco no traducen a nada en el cielo. Bien, vamos a pasar tiempo intentando amontonar aquí, o vamos a pasar el tiempo viviendo por la eternidad. No podemos llevar nada con nosotros después de la muerte. El versículo 8. Versículo 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La segunda razón por no buscar ganancia personal, dinero, riquezas, es que si tienes tú sustento, o sea, comida, lo básico para vivir, y vestimenta y ropa, estate contento con eso, porque ya tienes todo lo que necesitas. Ya hablamos de amontonar cosas extra, de que no nos sirven de nada. Si ya tienes todo lo que necesitas para vivir, para servirle a Dios, todo lo demás es extra. Nosotros tenemos las expectativas hoy en día muy altas. Bueno, hoy en día en esta cultura tenemos la idea de que necesitamos tener, pues, no solo la comida y la ropa, tenemos que tener una casa bien llena y completamente pagada, un poco de dinero en el banco por si pasa alguna cosa, tenemos que tener no vestimenta, sino 10, 20 cambios de ropa por según el día que haga y como quiere estar. Bien, tenemos muchísimas expectativas más de lo que verdaderamente necesitamos en la vida, y no es que sean malo. No es que sea malo tener más de lo que necesitamos, sino que hay que reconocer que es eso, es más de lo que necesitamos. No tenemos que tener por meta seguir alcanzando más y más y más si ya tenemos lo que es necesario. Pablo habla de que un hombre, un amo de la casa, debería proveer por su familia. Bien, debería trabajar, debería ganar el dinero que necesita para proveer por su casa. Nunca dice que hay que trabajar para intentar subiendo de nivel, comprando pues una casa mejor, subiendo el nivel de vida. Nunca dice eso. Dice proveer por la familia, proveer por uno mismo. Y por último, la tercera razón es el versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el versículo 10, que lo conocemos muy bien: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo dice: la tercera y lo más importante, por no tener como meta el dinero o la ganancia, las cosas físicas, es porque buscar la riqueza trae consigo tentaciones, y trae consigo tentaciones muy fuertes a veces. Si tu meta es dinero, si tu meta es subir de posición, ganar mejor sueldo siempre, o cualquiera que sea tu meta en cuanto a posesiones, vas a tener siempre la tentación de dejar al lado otras cosas buenas para buscar lo que es tu meta, porque así funciona una meta, ¿no? Una meta, te diriges hacia eso y todo lo demás es distracción. Tienes la tentación de dejar atrás lo bueno, tienes la tentación de hacer lo malo para llegar a ese punto. En el empleo, y bueno, ya esta mañana cuando estuvimos hablando de los empleos, por tener un poco más de dinero, entramos en la tentación de coger este trabajo que, bueno, la verdad no es lo mejor para un cristiano. No sería lo, igual no es súper buen testimonio estar trabajando en el bar, viendo todo lo que pasa en el bar todos los días cuando estoy ahí trabajando. Igual aunque pueda ganar un poquito más de dinero aquí, eso no es lo sano, eso no es lo correcto. Bien, el tener como meta, si tienes como meta el dinero, pues eso es lo más importante. Y trae consigo la tentación de comprometerte con lo que conoces que está mal. Vas a codiciar lo que tienen los demás, querer algo que no es tuyo, y eso es pecado. Vas a codiciar el dinero, y bueno, el versículo 10, porque de la raíz del dinero, el dinero es... o el amor al dinero es la raíz de todos los males. Puedes encontrar cualquier pecado, y eso puede salir del deseo por el dinero. Y la verdad, no tiene que ver, esto no está diciendo que cuando uno alcance mucho dinero, entonces vienen las tentaciones. Eso no dice para nada. Porque estoy leyendo un libro muy interesante ahora que compara... Que compara la vida cotidiana durante el tiempo del Nuevo Testamento, de la Biblia, lo compara con lo que tenemos hoy, por ejemplo. Y nosotros, bueno, y esto ya lo sabemos, nosotros somos muchísimo más ricos, tenemos muchísimo más de lo que tenían en la vida de Pablo, en la vida de Jesús, en el Antiguo Testamento. Cada generación tiene un poco más que la última. Y no es el tener dinero que te trae la tentación, sino el amor por el dinero, el buscar, tenerlo como meta. Eso es lo que trae la tentación. Así que, bueno, tres razones por la cual debemos estar contentos con la piedad. La piedad, el buscar arreglar o mejorar tu relación con Dios. Con eso debe ser la única meta que tenemos, porque eso al final es lo que dura para siempre. Muy rápidamente, Pablo responde a unas preguntas que podríamos tener en cuanto al dinero. Bien, ¿qué deberíamos buscar en vez de las riquezas? Porque lo más natural, lo que entendemos de toda la vida, del mundo, es que las posesiones son lo que importa. Todos debemos tener metas, debemos ponernos metas cada año, lo que sea, y tenemos que ir a por esas metas. Pero si las metas no son dinero o posesiones o cosas físicas, pues ¿qué deben ser? ¿De qué deberíamos estar buscando? Versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y no vamos a entrar en cada uno, pero muy rápidamente, la justicia pues es lo que es correcto, lo que son buenas obras, hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. La piedad, ya lo hemos estado hablando, ser como Cristo, la relación que tenemos con Dios. La fe, el amor, la paciencia, si os acordáis en 1 Corintios 13:13, ¿qué cosas habla? Que son las tres cosas que duran. Se dice la fe, el amor y la esperanza, que es la paciencia. Y mansedumbre. Muy importante, que la mansedumbre es la humildad. Buscar estas cosas. Esto es lo importante. Estas son las metas para un hombre hoy en día. No lo natural, que es posesiones, dinero, metas terrenales, sino busca estas cosas. Así que, ¿qué debemos buscar en vez de riquezas? ¿Y cómo buscamos a estas cosas? ¿Cómo podemos cambiar el enfoque nuestro? De tener el enfoque del mundo en las cosas, en las posesiones, a tener el enfoque correcto. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos cambiar? El versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice: busca la vida eterna, busca lo que perdura, lo que es deberías tener siempre en mente no lo que tienes justo enfrente tuyo en tu vida diaria, sino tener en mente desde arriba qué es mi vida comparado con la eternidad. Tener en mente lo que va a venir después de que mueras. Después de una vida de 60, 70, bueno, como decimos, pocos años, ¿qué es lo que va a pasar después? Porque eso es al final lo que es importante, eso es lo que dura. Tener el enfoque en las cosas eternas, en el futuro. Así vamos a, cuando nos enfocamos en eso, y enfocamos en el Señor Jesucristo, desde luego, que es el que nos da la vida eterna, cuando nos enfocamos en eso, así quitamos el enfoque del dinero. Tenemos que ir a por una de las dos cosas. Otra vez, lo que te dice Mateo. Servir a un maestro. A Dios o a las posesiones. Y por último, aquí voy a terminar. Nos da un ejemplo. El ejemplo supremo El ejemplo supremo de tener el enfoque correcto. En el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y le manda a recordarle a Jesucristo cómo vivió él. Esta mañana nos habló Israel acerca de, ¿os acordáis cuando Satanás le ofreció? Hablaba de que Satanás tiene la posesión, el dominio sobre el mundo. ¿Os acordáis en la tentación de Jesús? ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás a Jesús si le adorara? Control, el dominio del mundo. Lo que tiene temporalmente Satanás, se lo ofreció todo a Jesús si estuviera dispuesto a adorarle a él. Satanás le ofreció el mundo entero. Los judíos... cuando entró sobre el asno, los judíos le estaban ofreciendo su reino, le querían poner como rey, le querían seguir como Mesías. Y llegamos a la Semana Santa, todos estaban siguiéndole a Jesús, todos estaban queriendo proclamarle a él como rey, y le estaban ofreciendo sus vidas en servicio, bien, le estaban ofreciendo la posición de rey. Pero Jesús, que ¿cómo respondió? No lo aceptó, ¿verdad? Jesús le rechazó la oferta a Satanás, le rechazó la oferta a los judíos, y Jesús ante Pilato dijo: yo soy el rey de los judíos, yo soy el Mesías, y aceptó y fue directo a la muerte en la cruz. Eso fue su única meta. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué tuvo la cruz como su meta y no el ser un líder político sobre los judíos, o no aceptar el reino de Satanás? ¿Por qué buscó eso? Estaba buscando la voluntad del Padre, estaba obedeciéndole a su Padre. Y como vimos, al fin y al cabo, cuando termine la historia en el milenio, Jesús va a recibir el imperio, Jesús va a recibir todo lo que estaban intentando ofrecerle, lo va a recibir. Y de igual forma nosotros, si tienes deseo por cosas, riquezas, lo que sea, Dios promete recompensa que no podemos imaginar en la vida eterna. Dios promete recompensa por todo lo que hagamos, y dice que lo bueno y lo malo va a ser juzgado y vamos a recibir recompensa según lo que hacemos. Pero viene en el futuro. Y si tenemos la vista en el futuro, en la vida eterna, entonces ya vamos a dejar lo que es todo buscar las posesiones humanas, porque al fin y al cabo es simplemente temporal. Es como el dinero del Monopoly. Así que, para aplicación, debemos estar viviendo a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Otra vez, esto todo viene de los versículos que vienen después. El 14 dice, el 13 te mando, 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas el enfoque en la venida del Señor Jesucristo, en el futuro, en lo que va a durar, lo que va a permanecer por siempre. Si supieras tú que Jesús iba a venir en un año, que el regreso de Jesús iba a ser en octubre del 2014. Bien, ¿vivirías el año que te queda intentando acumular las cosas e intentando pues tomar igual esas horas extras en el trabajo porque te da un poquito más de dinero? ¿Vivirías así? Pues no, ¿verdad? Porque dentro de un año nada de eso va a valer. Y Pablo dice a Timoteo, ten el enfoque en la venida del Señor. Vive como si viniera Jesús mañana. Así es como deberíamos estar viviendo cada día. Vivir a la luz de la venida de Jesucristo. Y también les dice en el versículo 17, manda a los que tengan dinero, los que tengan posesiones, porque Dios bendice. A Job Dios le dio muchísimo. Hay gente que Dios les da capacidad, Dios les da dinero. No sé si hay alguien aquí rico que está teniendo un montón de dinero escondido o no, de que sepa, no. Pero Dios da posesiones y Dios da riquezas a cada uno. Y eso todo, la riqueza es siempre relativa, porque nosotros aquí en el País Vasco pues tenemos muchísimo más que en la gran parte del mundo. Para la mayoría del mundo somos todos nosotros de lo más rico que hay. Así que al fin y al cabo, lo que tenemos de Dios, de las riquezas, se debe usar para el bien de los demás. Del versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, no el uno sino el otro, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien, repitiendo lo que ha estado diciendo desde el principio, Pablo no les condenó a los ricos, que eso intentan decir algunos con lo que dijo del raíz, que del amor al dinero viene la raíz del mal. No está condenando al que tiene dinero, sino que le exhorta a que use ese dinero, que sea que guarde y utilice bien el dinero que ya le haya dado Dios. Utilizarlo siempre para la gloria de Dios. Entonces, nosotros no podemos servir a Dios, a dos maestros. Lo dijo muy claro el Señor Jesús. No podemos servir a las riquezas o las posesiones y también a Dios. Es imposible, son incompatibles. Tenemos que escoger cada uno. Así que, ¿qué estás sirviendo tú? ¿Qué es tu meta? Nosotros todos pasamos 5 o 6 días a la semana en el trabajo. Al fin y al cabo, la mayoría de nuestro tiempo la pasamos acumulando dinero. Bien, Dios ordenó 6 días para trabajar, 1 día para descansar. Un día tenemos, solo un día a la semana, para dedicárselo a Dios. Bueno, no todos los días son para dedicarse a Dios, pero un día de la semana venimos a la iglesia y lo reservamos de esa forma. Así que ya por defecto la mayoría de nuestra vida está más enfocado en lo terrenal, en lo que es dinero. Tiene que ser un acto muy... tenemos que tenerlo muy bien en la mente de seguirle a Jesús, porque lo más natural es simplemente ir a por lo terrenal. Eso es lo que hace el mundo y eso es lo que aprendemos del mundo. Así que tú estás sirviendo al uno o al otro, ¿bien? O estás andando bien o estás andando mal. No se puede tener de las dos formas. Así que espero que cada uno de nosotros le tenga a Dios entonces primero, antes que ninguna otra cosa. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra. Una vez más, gracias por tus toda la enseñanza, todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Te pido que nos ayudes a simplemente obedecer lo que dice la palabra. Es tan simple lo que tú pides para nuestras vidas. No son conceptos difíciles ni complicados, pero somos débiles y tan fácilmente buscamos lo nuestro, lo terrenal. Te pido que nos des las fuerzas para servirte a ti, para glorificarte a ti, ponerte a ti como primero en nuestras vidas y nunca perder ese enfoque. Te lo pedimos, entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.